Y tenemos ahora con nosotros a Germán Renau, que él es diputado nacional por el Partido Socialista. Buenos días, Germán.
Hola, muy buenos días.
Bien, vamos a hablar del cambio climático, porque la semana pasada en el Congreso de los Diputados aprobasteis una ley, ¿no?, para hacer frente a este problema tan grave que, después de vivir lo que estamos viviendo, pues más vale que tomemos medidas contra ese cambio del tiempo, porque fíjate que justo este fin de semana hemos tenido nieves, hemos tenido aquí en Nules una granizada espectacular, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, pues el cambio climático está aquí, afecta, ¿no?, ya hoy en día.
Sí, en efecto, precisamente estas cuestiones que estás comentando son los efectos, digamos, más visibles del cambio climático. No es el hecho en sí de que suban o bajen las temperaturas, es el hecho de que realmente lo que está pasando es que está cambiando la manera en la que se comporta el clima. Y esto está pasando por el efecto que ha provocado el ser humano a través de las emisiones de CO2 que hemos ido liberando en estas últimas décadas a la atmósfera.
Diputado, explíquenos un poco en qué consiste y qué quiere evitar esta ley.
Pues sí, bueno, realmente el cambio climático lo que realmente provoca, lo que está provocando, lo que estamos viendo es que el comportamiento habitual del clima en nuestro planeta está cambiando, y esto es una realidad que ya está aquí y lo vemos perfectamente en los eventos que se producen, que son eventos extremos que deberían darse cada decenas, cada cientos de años realmente, y que nos están empezando a visitar con asiduidad. Estamos hablando de borrascas como Gloria, o temporales como Filomena, estamos hablando de granizadas fuera del tiempo que les corresponde, estamos hablando realmente de situaciones que van a provocar, que están provocando ya muchos daños a nuestro entorno y que están provocando daños incluso a nuestra economía.
Desgastes económicos totalmente, claro. Porque siempre que viene, por ejemplo, una dana, ¿no? Ahora estamos viendo cómo desde Almazora, pues se está luchando para evitar que la playa se destroce cada temporal, esos tres espigones en Almenara, Burriana, que también reclama que pues la zona de la Marchal no se inunde tanto, ¿no? Porque es que lo que antes era a lo mejor cada cierto tiempo, ahora es una pesadilla cada vez que viene el otoño.
Sí, en efecto. Y ahora imagínate, vayamos subiendo un poco de escala, tú imagínate efectos como estos que estamos viviendo en un atolón del Pacífico, donde viven unas cuantas decenas de miles de personas en unas islas que la máxima elevación sobre el nivel del mar puede ser media docena de metros. Pues estamos hablando de que esas personas probablemente en las próximas décadas van a tener que abandonar sus viviendas. Estamos hablando de refugiados, como si fueran refugiados de guerra, refugiados climáticos. Estamos hablando de un desastre que se cierne sobre la humanidad realmente a una escala que todavía no hemos alcanzado a comprender. Y para esto, el IPCC, el panel de expertos de las Naciones Unidas, ya estableció durante las conferencias del clima que había que dejar de emitir CO2. Hay que devolver el planeta a su ciclo natural del carbono, al ciclo natural de emisión y absorción de CO2. Porque nosotros lo que estamos haciendo, lo que llevamos décadas haciendo, es extraer CO2 adicional del subsuelo en forma de combustibles fósiles, en forma de hidrocarburos, y lo estamos vertiendo a la atmósfera, y con lo que hemos conseguido con eso es crear y potenciar un efecto invernadero, que es cierto que el efecto invernadero es un fenómeno natural que es necesario para la vida en nuestro planeta, pero nosotros lo hemos multiplicado por un factor 10, 100, 1000. Y esto lo que ha provocado es que realmente nos estemos cargando el ciclo del clima de nuestro planeta. Y esta ley que hemos aprobado en el Congreso y que ahora irá al Senado para sus modificaciones definitivas y la aprobación final, es una ley que no es un invento nuestro, es una ley que es como otras leyes que se están empezando a trabajar en otros parlamentos nacionales, es una ley que está alineada con lo que nos ha pedido la Unión Europea, lo que hemos decidido en la Unión Europea que pidamos a todos los países de nuestro entorno, y es una ley que lo que va a hacer es llevarnos hacia la senda de la descarbonización de nuestro país y el resto de países de la Unión Europea y del mundo, porque recordemos que todo el planeta, desde la salida de Trump de la Casa Blanca, Estados Unidos se ha vuelto a sumar a los acuerdos de París. China también ha prometido que va a hacer neutra en carbono en el año 2060, 10 años más tarde de lo que se ha propuesto a la Unión Europea. O sea, realmente todos los países del mundo se están empezando a alinear con esta cuestión. Y nosotros en el Parlamento hemos aprobado una ley de cambio climático que es muy ambiciosa climáticamente, entiéndase como que apuesta por una reducción muy fuerte de las emisiones de gases de efecto invernadero, y para ello lo hace centrándose en la generación de energías renovables, porque recordemos que la generación energética es uno de los sectores que más emisiones genera, que más contamina, y lo hace también enfocándose en el transporte, que es otro de los sectores más contaminantes. Y es una ley que además pues nos dota de mayor resiliencia frente a la amenaza del cambio climático, una ley que nos lleva por la senda de la descarbonización y de las energías renovables, de la eficiencia, porque recordemos que la energía que menos contamina es la energía que no se tiene que consumir, y para eso necesitamos potenciar la eficiencia energética. Y en definitiva esta es una ley muy muy importante, que además de centrarse en esta transición energética, en la protección de la biodiversidad, en la protección medioambiental y en evitar que siga adelante este cambio climático que estamos viviendo, pues es una ley que realmente lo que hace es sentar las bases para un modelo de desarrollo sostenible para nuestro país. Y yo creo que es una ley que es muy importante y que nos va a hacer mejores como sociedad, nos hará mejores como país, nos hará mejores como personas, y lo más importante de todo, hará que seamos capaces de dejar un mundo mejor que el que recibimos en su día.
Como puntos positivos, ¿no?, yo reseñaría esa vuelta, ¿no?, de Estados Unidos a estas leyes, a esta concordia para evitar el cambio climático, porque obviamente si los dos gigantes que más emisiones lanzan a la atmósfera, que son China y Estados Unidos, no estaba dentro de ese acuerdo, pues la verdad es que no se podían dar pasos hacia adelante, ¿no? Y después el tema de la energía renovable, ¿no?, porque yo me acuerdo que cuando me enteré que Alemania era uno de los países de punteros y delanteros con placas solares, me sorprendió bastante, ¿no? Porque, claro, España ha ido siempre un poco por detrás en ese aspecto, cuando somos uno de los países con más horas de sol y que más nos podríamos estar beneficiando de los rayos del sol, ¿no?
Pues sí, no. Mira, voy a empezar por lo último que has comentado. España no ha ido siempre por detrás. España fue, en los inicios de esta revolución de las energías verdes, a finales de la primera década de los 2000, fue un país pionero. Hubo un momento en la historia en el que España era el país más potente en renovables, tanto en eólica como en solar. En 2008 España despegó como una auténtica potencia en las energías renovables. Y hubiéramos, y habría sido posible que fuésemos la locomotora de las energías renovables en todo el planeta. De hecho, lo fuimos durante un breve espacio de tiempo. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó que en 2012, la llegada de Rajoy al gobierno, con el ministro Soria en su momento y con el ministro Nadal después, el ministro Nadal siempre dijo que era un ferviente defensor del carbón español y de los hidrocarburos, eso no estoy contando ningún secreto de Estado, realmente pegaron un hachazo absoluto a las renovables y prefirieron apostar de nuevo por las energías convencionales, yendo a la contra de todas las tendencias europeas y mundiales. Y en cuanto a la suma a este consenso internacional de Estados Unidos, yo creo que es una muy, muy buena noticia. El presidente Biden siempre durante la campaña y antes ya había hablado desde su vicepresidencia con Obama. Él ha sido un firme defensor de las energías renovables, un creyente del cambio. Es triste que tengamos que utilizar el término creyente del cambio climático como si fuera una religión y no un consenso absoluto científico mundial en el que no cabe ya más negacionismo, salvo el de algunos que ya sabemos todos quiénes son aquí en España, que es Vox, que lógicamente no vale la pena ni comentar, pero evidentemente la suma a este consenso internacional, a este multilateralismo, que es imprescindible porque ningún país puede frenar el cambio climático por sí solo, pues la unión, ¿no?, de fuerzas es imprescindible, y la vuelta de estos dos países, la vuelta de este país, China, ha evolucionado a su propio ritmo, creo que es muy, muy importante. Y es verdad que China en este momento es el país que más emite, con diferencia, También es cierto que si lo miramos per cápita, es un país que está más o menos en valores de cualquier país industrializado. Recordemos que tiene varios, son 1.000 y pico millones de habitantes. Pero también es verdad que, como he dicho antes, esto es un proceso que viene de décadas atrás, es un proceso acumulativo. Si dejamos de emitir ahora mismo, se notarán los efectos dentro de décadas. De hecho, si dejamos de emitir en 2050, conseguiremos frenar el cambio climático a finales de este siglo. Entonces, tengamos en cuenta que China se sumó mucho después a este proceso de emisiones industrializadas. Con lo cual, yo también creo que no es justo ahora mismo culpabilizar a China de nuestra situación, ¿no? Los culpables somos todos los países que hemos estado utilizando fuentes de energía no renovables, hidrocarburos, petróleo, gas, etcétera, porque hemos estado liberando millones de toneladas de CO2 a la atmósfera que estaban perfectamente atrapadas en el subsuelo de nuestro planeta. Y ese es el verdadero problema, porque además es un ciclo totalmente vicioso en el que estas emisiones provocan el calentamiento global. El calentamiento global y nuestras actuaciones con bosques o con selvas como la Amazonia, la deforestación hace que el planeta sea capaz de absorber menos CO2. Seguimos emitiendo, somos capaces de absorber menos y así se genera un ciclo vicioso que lo que hace es que el planeta esté corriendo en un rally hacia el cambio, el desastre climático. No hay otra palabra para definirlo.
Bueno, diputado, aprovechando que lo tenemos hoy aquí en Radio Villarreal, bueno, en la actualidad nacional, ¿no? Manda. Y bueno, habría que preguntarle por ese cambio de guión, ¿no? Dijéramos, de diversas fuerzas políticas o de diferentes comunidades autónomas que están reclamando bueno, que ese estado de alarma que se ha previsto que el 9 de mayo se levante, bueno, pues gente como el País Vasco, ¿no? Andalucía, no está muy a favor de que ahora se levante, y por no decir, bueno, el proceso de vacunación, ¿no? Hoy escuchaba una entrevista, ¿no?, al Lehendakari del País Vasco que decía que al final la solución de acabar con esta pandemia, que parece que estamos entrando ya en la cuarta ola, pues pasa por ese. Porque avance esta vacunación que desgraciadamente ahora pues se verá un poco ralentizada con esta decisión de que AstraZeneca no se inyecte a los menores de 60 años, ¿no?
Sí, bueno, estamos en la misma situación en la que llevamos viviendo un año. Estamos en una situación en esta pandemia en la que todos vamos aprendiendo todo a ritmos forzados, ¿no? La información va apareciendo al ritmo que va apareciendo, va siempre por detrás de los hechos. En cualquier caso, bueno, es curioso, ¿no?, que comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, por ejemplo, estén reclamando, como Andalucía, como Galicia, que permanezca el estado de alarma. Recordemos que el Partido Popular en las últimas prórrogas del estado de alarma no votó a favor. O sea, yo creo que la coherencia en política es muy, muy importante. Más que nada porque hay que ser capaz de explicar a la ciudadanía cuál es la postura, ¿no?, de tu propio partido. Y es importante que la coherencia se mantenga. El presidente dijo que su objetivo, el objetivo del gobierno, es que el 9 de mayo pueda decaer el estado de alarma y que no sea necesario prorrogarlo. No dijo tampoco en ningún momento que el 9 de mayo se acababa el estado de alarma. Lo que dijo fue que la intención es que no sea necesario. Que no sea necesario, pues por una parte, porque el ritmo de vacunación sea bueno, y por otra parte, porque en ese momento los números de nuestro país nos indiquen que las medidas necesarias sean unas para las cuales no haga falta un estado de alarma, como puede ser ciertas restricciones en el número de personas por mesa en hostelería, horarios de apertura y cierre, etcétera, y que ya no sean necesarias las restricciones que únicamente se pueden aplicar a través de este estado de alarma, como son restricciones en reuniones privadas en el hogar o restricciones a la movilidad entre comunidades autónomas. En cualquier caso, hasta ahora yo creo que hemos estado viendo siempre una actuación por parte del gobierno central y por parte de la gran mayoría de autonomías muy, muy responsable y acorde con las necesidades de cada momento. Yo creo que es lo mismo que veremos el 9 de mayo. El 9 de mayo, en principio, termina el plazo por el cual se prorrogó el estado de alarma en el que estamos en este momento. Es un estado de alarma, recordemos, que transfiere la responsabilidad y los, digamos, los poderes a las autonomías para tomar estas decisiones dentro de un marco establecido. Y bueno, la Comunidad Valenciana, que se han aplicado medidas fuertes, medidas severas, y que no ha habido prisa por levantar las restricciones. Y esto yo creo que es muy importante resaltarlo en una comunidad como la Comunidad Valenciana, en la que hemos sido capaces de mantener estas restricciones de una manera eficiente, efectiva, y que no ha habido ganas de correr por levantarlas, se ha demostrado claramente que están funcionando. Y yo espero que los números puedan evolucionar de esta manera a lo largo del país para que, pues, este 9 de mayo se puedan tomar medidas, digamos, más quirúrgicas, dirigidas, y que no haga falta ese estado de alarma. En cualquier caso, repito, estoy convencido de que desde el gobierno y desde el Parlamento se hará lo que se tenga que hacer para proteger a la población, que es lo que se ha estado haciendo durante todo este año.
Pues diputado nacional del Partido Socialista, Germán Renau, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y haber comentado toda la actualidad política que hay encima de la mesa.
Muchas gracias a vosotros.